Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primero, acaba de empezar en Budapest la final de la Europa League que enfrenta al Sevilla y a la Roma. El equipo sevillano es el rey de la competición con 6 títulos en 6 finales. No ha habido sorpresas en el 11 de Mendilibar, que hoy está acompañado de unos 13.000 sevillistas. En el otro lado, el cuadro italiano dirigido por Mourinho no ha perdido tampoco ninguna final europea que ha jugado. Segunda, 48 horas después de la convocatoria electoral para el 23 de julio, el Estado anuncia 1.600 plazas para oposiciones de la Administración General del Estado. La mitad de ellas son para promoción interna. En paralelo, el Ministerio de Justicia ha convocado casi 800 becas para la preparación de oposiciones a jueces, fiscales, letrados y abogados del Estado. Están dotadas cada una con más de 6.600 euros anuales. Tercera, nueva condena a los exmiembros de la mesa del Parlamento catalán por desobedecer al Tribunal Constitucional. El TSJ de Cataluña les impone 4 meses de inhabilitación y una multa de 1.200 euros por tramitar, durante la presidencia de Carme Forcadell en el Parlament, leyes del procés como la del referéndum del 1 de octubre. Esta sentencia abre la puerta a rebajar sus penas, ya que en 2020 fueron sentenciados a 20 meses de inhabilitación. Y cuarta, tercera suspensión del juicio contra el presidente del PP en Orense, José Manuel Baltar, por ir a 215 kilómetros por hora por la autovía. En esta ocasión, la suspensión se debe a la huelga de funcionarios de la Administración de Justicia. La defensa sostiene que no hay delito contra la seguridad vial porque ya tuvo que pagar una multa.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Son las 11:30 de la mañana, 3 de marzo, en una de las salas del paritorio del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Se trabaja muy intensamente. Acabas de escuchar a Noa, una bebé recién nacida que por ahora come y duerme fenomenal, no da mucha guerra, a pesar de que el parto ha sido un poquito más complicado de lo que se preveía. Nos lo cuenta su madre, Rocío, justo mientras se recupera en una de las habitaciones del hospital.
Y nada, hemos tenido un parto por cesárea porque no se colocaba del todo bien y a pesar de la edad y de todo eso, pues hemos salido bastante bien. La recuperación está siendo bastante buena. Aquí dándole el solito, que nos han dicho que le tiene que dar un poquito la luz.
Rocío sabe muy bien cómo es este proceso. Ella tuvo su primer hijo a los 17 y ahora tiene 40. Reconoce que en estos últimos años han cambiado mucho las cosas a la hora de dar a luz.
Antes era un poco más estricto todo, quizás, ¿no? Pero veo que va mejorando muchísimo el tema de la maternidad, porque hay mucha más información. Después todo el personal está como muy informado de en qué proceso se encuentra la mamá. Entonces es muy fácil. Antes había muchas interrupciones, a lo mejor durante la hospitalización. Y ahora es como más humanizado, el trato mucho más, pues eso, te dan mucho amor en todos los procesos desde que llegas a urgencia.
Las cifras en este hospital son el fiel reflejo del problema de natalidad que ocurre en España. Mira, en 2022 nacieron casi 330.000 bebés en España, la tasa más baja en 81 años, marcando en la última década una caída de hasta un 40% en la natalidad. Los padres son en su mayoría primerizos, ya se sitúan por encima de los 30 años de media. Nos lo cuenta Ana Ortiz, jefa del servicio de ginecología del Hospital de Córdoba.
La edad media de nuestra embarazada el año pasado, vamos, era de 32 años. Cuando yo comencé mi actividad, y bueno, y conforme ha ido pasando los años, se ha ido incrementando un 0,5, 0,6% cada año. Antes era muy frecuente que parieran chiquitas de 15 años, 16 años, 18 años. Hoy en día es un embarazo de alto riesgo, ya por debajo de 18 años.
Rocío ha dado a luz a los 40, su caso es cada vez más común. Mira, un dato. España fue en 2021 el país europeo con mayor porcentaje de bebés nacidos de mujeres de 40 o más años. Más de un 10%, mientras que la edad media de las progenitoras españolas es la segunda más alta, solo por detrás de Irlanda. La proporción de nacimientos de madres de 40 o más años se ha multiplicado por 4 entre el 1993 y 2021. Así que hoy vamos a hablar de la natalidad y de lo tardío en la edad de las madres españolas. La edad media a la que se tiene el primer hijo en España es de 31 años y 6 meses. Hablamos de unas cifras que nada tienen que ver si las comparamos con hace años. En el 2000, el 80% de los bebés que nacieron en nuestro país fueron alumbrados por mujeres menores de 35. Este mismo año, ese porcentaje cayó más de 20 puntos, cerca del 60%. Uno de estos ejemplos es el de Blanca. Fue madre con 25. La realidad es que el 2022 fue muy importante para ella. Aprobó el MIR, se casó, nació Carlota. Tres de los acontecimientos más importantes de su vida. Ella siempre tuvo claro que quería dedicarse a la medicina. Luego se enamoró de Marcos y a continuación llegó la maternidad.
Tengo 26 años y estoy haciendo la residencia de ginecología y obstetricia en un hospital de Madrid. Me casé con Marcos en febrero del año pasado y en diciembre tuvimos a nuestra hija Carlota.
Reconoce que hay muchas cosas que le han costado. Es madre inexperta, es necesario acostumbrarse a otra dinámica, pero es feliz.
Y solo puedo decir eso, que estoy feliz con ellos. Obviamente a veces se presentan miedos, se presentan dudas, inseguridades, porque soy una madre inexperta, pero la felicidad que te da y lo que te llena es incomparable.
Ahora tiene 26, consume poco a poco las semanas que le quedan de baja por maternidad y le preocupa el momento en el que esto se acabe y tenga que empezar la conciliación.
Lo que sí va a ser más difícil va a ser ahora cuando vuelva al trabajo conciliar el dejar a Carlotita en casa y quedarme yo trabajando. Además hago guardia de 24 horas y vamos a tener que hacer un poco malabares para ver el orden y la nueva rutina. Pero bueno, lo afrontamos con energía, también al ser jóvenes pues tenemos más fuerza para esto y también con ganas.
Los nacimientos de mayores de 40 se han multiplicado hasta por 4, mayores de 40. En el 2000 tan solo suponían un 2% del total, ahora el porcentaje asciende a casi el 11%. Una de cada 9 mujeres que dan a luz en España tiene más de 40 años. Es el caso de Camino, que se casó con su marido bastante tarde. Él se había quedado viudo unos años antes. Desde ese momento, la idea de ser madre siempre estuvo encima de la mesa, pero sabía que era complicado. Bueno, la noticia llegó a los 45 años. El niño se llama Elías.
Cuando me quedé embarazada, primero estaba muy asustada, pero también lo vi como un regalo de Dios en mi vida. Yo no tenía carencia de hijos porque estaba criando a los hijos de mi marido y llevaba ya casada 15 años. Pero al quedarme embarazada, pues tuve la necesidad de volverme joven y encontrar fuerzas para criarlo.
Ahora habla desde la experiencia. Elías ya es mayor de edad y puede contarnos lo que ha supuesto criar a un hijo siendo madre a los 45. Lo que ella ha notado, sobre todo, es que tenía menos fuerzas que cuando era joven.
El hándicap de ser madre mayor es uno exclusivamente, que tienes muchas menos fuerzas. Por otra parte, posiblemente, pues ya has vivido muchas cosas y tienes más, valoras más el tiempo que le das a tus hijos cuando eres mayor y valoras más lo importante es que son para ti, son prioritarios, ¿no?
Cuando Camino cumplió los 50, Elías tenía 5 añitos. Cuando Camino cumplió 60, su hijo estaba en plena adolescencia. Lo ha criado con mucho esfuerzo, pero da las gracias. Camino está al día de todas las modas de los chavales y de sus temas de conversación.
¿Qué noté? Pues noto que hay mucha diferencia generacional, que él entiende de muchas cosas que a mí me cuesta seguirle, pero tampoco ha supuesto ningún problema. Tiene mucha diferencia de edad con los hermanos, pero para nosotros ha sido una alegría criarlo y realmente se nos ha pasado el tiempo muy rápido.
Qué bueno. Nacho Cristóbal es ginecólogo, director del Instituto de la Salud de la Mujer del Hospital Clínico San Carlos en Madrid. Doctor Nacho, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Aquí aprendiendo mucho, ¿eh? Muy interesante este estudio que nos ha llevado a este tema del día. Esto de la maternidad, a ver cómo lo digo, no quiero poner adjetivos, a partir de 30 años, incluso a partir de 40, ¿es un problema médico o no tanto?
Bueno, o sea, sí tiene sus cosas médicas, sí tiene problemas médicos, ¿no? A los 30, no, a los 30 es una dosis.
Claro.
La verdad es que estamos encantados cuando tenemos una mujer de 30. El problema es que una mujer de 40, claro, tiene más riesgos de hacer cosas, ¿no? De hacer una hipertensión en el embarazo, de hacer una diabetes en el embarazo. El parto también puede ser un poquito más complicado. Claro, se convierte en un problema médico, ¿no? Uh-huh. Pero, bueno, es donde estamos, es donde nos ha llevado la sociedad.
Claro, y donde tienes que atender a la que te llega para dar a luz o para el embarazo, claro que sí.
Bueno, yo siempre digo que nuestra misión es ayudarlas, ¿no? Ellas claro. deciden que se quieren embarazar a los 42 y nosotros estamos ahí para ayudarlas.
Claro, y que el niño venga bien y que ya acabe bien el parto, faltaría más. ¿Cuánto tiempo llevas ejerciendo de ginecólogo? ¿En el clínico o en otro sitio?
Bueno, es que si lo digo ya me van a considerar muy mayor, desde el 89.
Bueno, pues tampoco es tanto. Digo,
tres años o cuatro.
Y lo que te queda. Digo que en todos estos años, claro, esto a lo mejor habría que preguntárselo a un sociólogo o a un economista, pero ¿por qué? ¿Cuál es tu análisis? ¿Por qué se ha retrasado esa edad media de dar a luz?
Bueno, yo creo que sobre todo, como te decía, ¿no? Un tema social, ¿no? La mujer poco a poco se ha ido incorporando mucho más que cuando yo empecé o, bueno, la generación de mis padres, se ha ido incorporando al mundo laboral y eso ha hecho que ya se conciencie más de la importancia de su desarrollo profesional, de todo lo importante que es también para ellas trabajar, ¿no? Todo lo que se dice ahora de que se ha empoderado, pues es que es verdad y está fenomenal, ¿no? La mujer cada vez trabaja más, cada vez es más competitiva en el trabajo y eso ha hecho que la maternidad se retrase un poco, ¿no? Es muy importante para ellas, pero también el trabajo es muy importante, ¿no?
Uh-huh. ¿Cambia mucho la asistencia médica durante el parto, si tienes 40 o tienes 25, y después del parto?
Bueno, nosotros intentamos que sea igual, la verdad. Intentamos siempre respetar los deseos de la mujer en el parto. Yo creo que Camino, esta mujer que ha hablado, que se embaraza sí. un poquito más tarde, lo ha dicho muy bien. Es verdad que ellas, las mujeres que son un poco más mayores, tienen muy claro lo que quieren. Y a lo mejor una chica de 25 años pues va más en la nube de aquí vengo a parir, qué bonito es todo. Y la mujer de 45 años a veces está más informada o simplemente tiene más claro lo que quiere, ¿no?
Claro.
La asistencia médica intentamos que sea la misma, sabiendo que en una mujer de más años, pues, ¿tiene más riesgo de hemorragia posparto? Sí. Bueno, pues ya estamos un poco más atentos, ¿no?
Me parece muy interesante el análisis médico, doctor, porque podríamos decir que frente al dato, cada vez las madres son mayores, Dios mío, ¿qué estamos haciendo? Oye, no pasa nada, ¿no? Al fin y al cabo es maternidad, son mujeres, es naturaleza, y para eso habéis estudiado, ¿no? Digo yo.
Sí, 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 claro, o sea, efectivamente, ¿no? Es lo que yo pienso, o sea, la mujer decide embarazarse cuando decide embarazarse y nosotros estamos ahí para, con todo el pool de conocimientos que tenemos, intentar ayudarlas, ¿no? Yo creo que los ginecólogos han aportado a la vida de la mujer dos grandes cosas, la píldora para no embarazarse cuando no quieren y, por ejemplo, la vitrificación de óvulos para embarazarse cuando quieren. Ahora no vamos a decir, no, es que no queremos que te embaraces a los 42, pero sí que estamos ayudando científicamente a que te embaraces cuando quieres.
Pues tomamos nota. Nacho Cristóbal, ginecólogo, director del Instituto de la Salud de la Mujer del Clínico San Carlos. Gracias y suerte, doctor.
A vosotros.
Siempre. Otro 20 años asistiendo, ¿eh? En los paritos.
Gracias.
Buenas noches. La natalidad española no solo se mantiene en mínimos históricos, sino que continúa cayendo. Para que te hagas una idea, según los datos publicados por el INE, entre enero y marzo han nacido en España cerca de 79.000 bebés, un 1,7% menos que en el mismo periodo del año anterior. Hay varios factores que influyen en estos datos. Uno de ellos es sin duda la aparición de la pandemia y sus consecuencias, claro. Charo Sánchez es la secretaria de la Asociación Española de Matronas.
La pandemia ha afectado negativamente en la natalidad, primero por miedo por parte de los progenitores de las secuelas del virus sobre sus futuros hijos y posteriormente también por la crisis laboral que ha traído consigo la pandemia.
Otro de los inconvenientes que se encuentran los padres a la hora de tener hijos es, claro, la economía. A día de hoy una pareja no es capaz de asumir un alquiler, una hipoteca o muchos incluso llegar a fin de mes. A todo ello hay que sumar que las ayudas por tener un hijo no son suficientes. Carlos tiene 36 años y acaba de ser padre. Reconoce que ahora se le presentan muchos retos que afrontar.
Económicamente, al final, es un gasto añadido el tener un bebé y las ayudas que hay, sobre todo económicas, las ayudas simplemente se resumen a 100 euros a la madre trabajadora al mes. Así que no es una situación fácil. Entiendo perfectamente que la gente se piense muy mucho en lanzarse a tener una familia.
La gran parte de esta franja de edad, entre 25 y 35 años, aseguran que no es el momento para tener hijos. Adela tiene 28, es autónoma, tiene una tienda de moda en Extremadura, está saliendo de un bache económico y no, ni piensa ni puede hacer crecer su familia.
Ahora mismo me estoy recuperando de este agujero negro, entre comillas. ¿Cómo voy a tener hijo? ¿Cómo lo voy a mantener? ¿Qué educación voy a poder darle? Al final te haces mil preguntas que no encuentras respuesta y que te da miedo lanzarte y no poder darle la estabilidad a tus hijos que a ti te gustaría tener o la estabilidad que a ti te han dado tus padres.
Las edades a las que se tienen hijos son cada vez más tardías, comparado con nuestras generaciones, claro, y la población en edad de tenerlos se reduce. Nacen menos niños, vivimos más, por lo que al final tenemos una población mucho más envejecida con todo lo que eso conlleva. Seguro que para bien, pero en este caso, pues también se retrasa la maternidad. Así de rotunda es Carmen Sánchez, del Instituto de Estudios de la Familia de la Universidad CU San Pablo.
Con las pautas de fecundidad, el 40% de los jóvenes no tendrá ningún hijo y el 50% no tendrá ningún nieto. Cuando hace solo 30 años, el 10% no tenía hijos. Falta sabia joven y, por supuesto, niños. Y si cada año nacen menos niños y no se revierte esta tendencia, corremos el gravísimo riesgo de que el pueblo español se extinga.
Con estos datos sobre la mesa, hay que asumir que el problema de la demografía en España es uno de los grandes desafíos que tendrá que afrontar la sociedad española en los próximos años. María Jesús Lago es profesora de la Universidad CU San Pablo. María Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, discúlpame, profesora, ¿en qué departamento?
Geografía. Soy geógrafa y demógrafo.
Claro, eso te iba a preguntar. La geografía tiene que ver tanto con la población, por lo menos cuando yo lo he estudiado. Sí. España ha pasado en pocas décadas de las familias numerosas que veíamos en los documentales, en la tele, a estar en la cola de la natalidad. Si te preguntara, claro, esto es para una tesis doctoral, si te preguntara en un minuto por qué, ¿cómo me lo resumes?
Uf, es que hay muchísimas causas.
Claro,
¿eh?
Claro.
Una de las causas más importantes es que la sociedad española, como le ha pasado a muchas otras sociedades, sobre todo del sur de Europa, han dejado de ser sociedades claramente agrícolas y han pasado a ser sociedades urbanas, con un peso muy importante de trabajo en el sector pues secundario y terciario. Y en estas sociedades se reduce lógicamente el número de hijos, porque los hijos no acompañan lógicamente a los padres en estas actividades. Nadie lleva a su hijo a la industria, lógicamente, ni al comercio. Sin embargo, esto es mucho más compatible en los entornos agrícolas. De hecho, es muy duro los entornos urbanos para los niños. En los entornos rurales, los niños, la compatibilización de vida laboral y vida familiar es muchísimo más fácil. Y ese es uno de los pocos elementos que quizás sean como más visibles, porque luego hay muchísimos otros, que hay un cambio tremendo de mentalidad, hay un retraso enorme en la independización de los hijos de los entornos familiares, porque prolongan mucho pues el tiempo de estudios, frente a además un mercado muy duro que cada vez es más exigente, esa incorporación de la mujer a los mercados laborales y esa falta de políticas de conciliación de la maternidad con esos entornos laborales. Es que la lista podría ser de más de 20, 30, 40 causas y todas ellas juntas hacen un cóctel molotov que ha desencadenado pues que los jóvenes ahora no vean nunca el momento de tener los hijos. Claro. Y eso a la larga pues es un problema para la sociedad, ¿eh?
Sí, sí, seguro. Una de las causas, de esas veintitantas causas, una de ellas, por supuesto, es la situación económica de la pareja, de la madre, la incertidumbre, la escasez de recursos en muchos casos. Nuestros padres, yo por lo menos los míos, profesora, también eran muy humildes. Y los abuelos ni te cuento. Y sin embargo no tenían estas limitaciones.
Pero porque hay un cambio en la perspectiva de vida, sobre todo entre la gente joven. Un cambio que se ha ido produciendo desde los años 70, fundamentalmente, y hay muchos estudios que así lo demuestran, en el que cada vez se quieren condiciones de vida mejores y expectativas futuras de condiciones de vida mejores, no solo para los progenitores, sino para ellos cuando imaginan cómo serán sus familias y sus hijos. Y esto es lo que desencadena que si antes nuestros padres o abuelos no les importaba tener menos y, sin embargo, constituir una familia y tener hijos, a las nuevas generaciones sí les importa. Es decir, una nueva pareja que va a constituir una nueva familia es que ni se plantea el tener un hijo si previamente no tiene un determinado estatus económico.